Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Y versículo 37, el Señor Jesucristo dice: Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de venir juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación del gobierno. Damos gracias por todo lo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a ir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones. Y vamos a comenzar con la dispensación después de la conciencia, que se llama usualmente la dispensación del gobierno. Creo que, hermanos, vamos a tomar nuestro tiempo con ese también, porque esta dispensación establece muchas cosas que están como muy importantes hoy en día, específicamente el gobierno, ¿no? Por eso Jesús dijo que va a ser similar a los días de Noé. Muchos piensan de tiempo antes del diluvio, y eso es verdad. Hay mucho pecado en este mundo, pero también el tiempo después del diluvio, eso también incluye los días de Noé, porque él vivió 350 años después del diluvio. Y había mucho que pasó ahí. Sí, ¿verdad? Y todo eso aplica a nosotros hoy en día, porque estamos llegando a su segunda venida. Entonces, hermanos, como siempre, vamos a comenzar con el aspecto de la majestad de Dios acerca de esa dispensación. ¿Qué fue que Dios dio a los hombres? ¿Qué fue que comenzó, básicamente, con esa dispensación? Entonces, vamos a Génesis 9, vamos a ver. Génesis 9. Estábamos en Génesis 8, terminando todo acerca de dispensación de conciencia. Entonces, Génesis 9 nos lleva a la nueva dispensación. Y vimos que la persona que cruzó era Noé y sus hijos, ¿cierto? Pero Génesis 9 y versículo 1 dice: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: Fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Versículo 7. Mas vosotros, Dios hablando a Noé y sus hijos, fructificar y multiplicar y andar en la tierra y multiplicar en ella. Y la primera cosa que Dios dijo en su bendición era fructificar, es decir, la producción otra vez. Tanto como él dijo a Adán y Eva, dio la misma bendición a Noé y a sus hijos y las esposas de Noé y sus hijos, diciendo que pueden fructificar, pueden producir otra vez. Y es bueno ver que Dios otra vez da esta bendición. No es como después de todo esto que ya Dios no quiere que los hombres fructifican, sino Él motiva eso. Él exhorta a ellos a hacer lo mismo. Y eso incluye toda la ciencia que recibieron durante el tiempo de la conciencia, la tecnología, todo eso. Sí, ¿no? Es lo mismo cuando dice multiplicar ahí, eso es la procreación otra vez. Dios quiere que ellos llenan esta tierra con personas. Entonces, ¿es verdad, hermanos, decir que todos nosotros somos hijos de Adán en descendencia? Pero también está bien diciendo que todos somos hijos de Noé también. Pase por Noé y sus tres hijos que todas las iniquidades y todo eso que ya está aquí en este mundo salió. Era por ellos. Y esta bendición sigue hasta hoy en día. Aplica a nosotros. Debemos ser fructíferos. Debemos llevar fruto. Buen fruto para Dios. Y debemos reproducir. Nada de eso cambió. Pero vimos en versículo 7 que Dios agregó otra cosa, que es andar en la tierra y multiplicar en ella. Dios quería que ellos anden en la tierra, que se separan. que se van y comienzan cosas, y esto es un poco diferente de lo que pasó en la dispensación de conciencia, porque vimos que estaban haciendo ciudades y queriendo como quedarse en un lugar. El único que recibió un mandato para peregrinar era Caín, era parte de la consecuencia de su pecado, y él en rechazo no lo hizo, como vimos. Pero ya Dios está diciendo que ellos deben salir. Y si van a andar en la tierra y van a esparcir y estar en diferentes lugares, entonces Dios no puede solamente asumir que Adán siempre va a estar ahí para hablar con todas las personas como siendo el líder, la persona, el número uno ahí. Que tiene que dar otra cosa. ¿Para qué estos hombres, cuando están ahí extendiendo en toda la tierra, pueden mantener control? Requiere más que familia, lo que estoy diciendo. Génesis 9 y versículo 2, que había más que Dios dio. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Y aquí Dios agrega esta bendición, porque es parte de lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Todo eso es bendición. Y es que los animales van a tener temor de los hombres, los peces, todo. Si comparas eso a Génesis 1 y versículo 28, Dios había dicho a Adán y Eva, y bendijo los Dios y díjoles Dios, fructificar y multiplicar y henchir la tierra, y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Antes los hombres podían señorear, tenían dominión a los animales, hasta que podían dar mandamiento, decir, usted se va por ahí, y ellos se van. Y no había preocupación de los animales atacando a los hombres y todo eso, pero ya algo cambió. Los hombres no tienen dominio completo ya. Eso es parte del resultado del pecado, afectando todo en la tierra, toda la creación. Pero Dios en su bendición dio temor a los animales para que los animales no atacan a los hombres. Entonces estamos viendo como un cambio, una diferencia en la ecología aquí. Una diferencia en las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Y eso nos lleva a Génesis 9 y versículo 3, donde Dios dice, todo lo que se mueve, que es vivo, tendréis por mantenimiento, como verdura de hierba os lo he dado todo. Sí, empero la carne con su alma, que en su sangre no comeréis. Y Dios cambió lo que comen, agregó algo, y la cosa era los animales. Entonces tiene sentido porque deben tener temor de los hombres para que no los atacan si están ahí cazando a los animales para comida. Compara eso a Génesis 1 y versículo 29. ¿Qué dice? Se dijo Dios, he aquí, os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la toda la tierra, y todo árbol que no hay fruto de árbol para que haga simiente, ceros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay ánima viviente, toda verdura de hierba será para comer. Fue así. Antes del diluvio, los hombres y los animales comieron las plantas, la hierba, como dice ahí. Y todo lo que necesitaban estaba en esas frutas y en esas verduras ahí. Todo. Pero después del diluvio y eso cambiando el ecosistema del mundo, hasta que ya hay temporadas, porque no había antes, pero ya hay. Dios tenía que dar a los hombres otra manera de comer. Dios hizo a ellos omnívoras, básicamente. Comen fruta y verdura, pero también los animales. ¿Verdad? Y eso es reflejado en la ecología. Antes los animales no atacaron uno a otro, aparte que si los hombres dieron un mandamiento para hacer algo así. Pero ya no es solamente los hombres comiendo animales, sino animales comiendo animales. Cambió mucho para ellos. Los leones estaban comiendo paja y césped, ya están ahí cazando otros animales para carne. ¿Sí ve? Entonces las cadenas alimentarias o tróficas que existen hoy en día, que estudiamos en biología, comenzó aquí, después del diluvio, según la Biblia, no antes. Gloria a Dios. Y interesantemente, hermanos, espiritualmente, la Biblia, si piensas en todo lo que significa la Biblia, eso es para omnívoras, ¿no? Porque sí, la Biblia es como frutas, la Biblia es como verduras, la Biblia es como miel y sal y agua, pero también es como vianda, es decir, carne, y alimenta en todo. Es como si fuera que Dios estaba usando esto para una ilustración de mostrar que Él sigue dando más revelación progresiva, y lo que Él va a dar en esta dispensación es algo pesado, es algo como vianda, como carne, que pesa. Pero también es una ayuda, como vamos a ver. Y esa ayuda está en Génesis 9 y versículo 5. Génesis 9 y versículo 5. Y Dios sigue hablando y Él dice ahí: porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré el alma del hombre. Entonces Dios diciendo, vea, come los animales, pero no comen su sangre. ¿Y por qué? Porque Él demanda eso. Okay, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, en el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y Dios aquí dando a Noé y a sus hijos la capacidad de juzgar a personas que básicamente cometen homicida. Sí, Caín lo hizo y Dios le protegió porque estaba preocupado ahí de otros atacándole. Pero día Dios dice, vea, yo no quiero que haya demasiado asesinato ya, homicida. Es su trabajo, Noé, su trabajo, hijos de Noé, gobernar y ser dispuesto a sacar los que hacen mal de la tierra. Tienes derecho de hacer eso porque yo lo requiero. Sí, y por eso no deberían comer sangre, porque representa tomando alma de otro. Sí, entonces aquí Dios comienza algo que se llama el gobierno, y específicamente ¿con qué? Con castigo capital. Usted mató, ¿no? Usted merece asesinar, merece morir según Dios, porque los hombres son hechos a imagen de Él. Ofendiste su imagen, usted robó vida, usted no merece vivir. Sí, y vimos en la conciencia que la conciencia propia era una obra interior que Dios dio para ayudar a hombres a reprimir la maldad. Pero ya Dios está agregando, después de todo lo que pasó, mostrando que no era suficiente en una manera, era suficiente, los hombres no querían básicamente seguirlo. Yo digo que voy a agregar más fuerza, pero es que con esto los hombres tratan de evitar matar a otros, si el gobierno hace lo que debe hacer. Entonces el gobierno es una obra exterior, otros hombres contra hombres, ¿sí ven? Para reprimir la maldad, es usado por eso. Eso es la función del gobierno, nada más. Y como ya sabemos, en 2024... el gobierno hace mucho más que eso, ¿no? Bueno, más acerca del gobierno, vamos a Romanos 13. Romanos 13. Y Dios dio esto para que Él podía asegurar que los hombres podían ser fructíferos. Fructíferos, yo creo que lo dice así. Y para que los hombres podían multiplicar y tener sus familias y hacer lo bueno según su bendición. ¿Sí, verdad? Si sacas la maldad de la tierra, otros tienen ejemplo que quieren hacer eso, van a saber que el gobierno no está jugando y no van a hacer esas cosas. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? El juicio de Dios no tiene solamente un aspecto de ayudar a otros a reconocer lo que es correcto para que lo hacen, y no solamente que ayuda al hombre que había hecho mal tratar de no hacer la cosa otra vez para que se mejora, también primero que todo es para darte las consecuencias de su pecado. ¿Sí ve? Mereces consecuencia, mereces un juicio de ese tipo. Hay muchos hoy en día que olvidan eso cuando tiene que ver con juzgando a criminales. Se ven a malhechores, piensan que el sistema de prisión existe para ayudarles a ser mejor, y ya. Y no. Eso es contra Dios, por eso no funciona. La mayoría de gente que se van a prisión, creo que es 85% en el estudio que había visto recientemente, no cambian. Se ve, y es en parte porque el sistema es muy ligero con ellos. Y no les dan las cosas de Dios cuando están en prisión para que puedan cambiar adentro. ¿Sí ve? Pero bueno. Romanos 13 y versículo 1. Vamos a ver lo que Pablo piensa acerca del gobierno. Y acuerda que él estaba debajo del emperador de Roma. No exactamente algo tan bonito como hoy en día con nuestras repúblicas. Y vea lo que dice. Se aplicó a él, aplica a nosotros. Romanos 13 y versículo 1. Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Dios dio esas potestades superiores, dice Pablo. Las potestades que son de Dios son ordenadas. No es que hacen todo perfecto, pero Dios ordenó este concepto de gobierno y debemos ser sujetos a eso. No sujeto tanto que haces todo lo que dicen, incluyendo las cosas malas, no, pero sujeto. ¿Sí, ve? Y Pablo va a seguir explicando por qué. Versículo 2. Así que el que se opone a la potestad, a la orden de Dios, resiste. Es importante saber eso. Y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí. Entonces, ¿bueno resistir el gobierno? Usualmente no. Sí, ¿verdad? Pero depende, hay veces que debes hacerlo. Pero usualmente no. Versículo 3. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. Entonces, el gobierno existe para que puede motivar a los hombres a hacer lo bueno y tener fruto, llevar fruto acerca de haciendo lo bueno, y para reprimir los que hacen lo malo, no al revés. Entonces, si el gobierno está haciendo al revés, puede ser que hay un problema ahí. Y puede ser que eso requiere acción. Versículo 3. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque te es el ministro de Dios para bien, dice Pablo. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Y vea que otra vez Pablo dice que el gobierno existe para ejecutar los que hacen malo. Eso no tiene que ser asesinato, Manuel, ¿verdad? Pero puede ser también. Si ve que eso no desapareció. Es muy triste que el castigo capital desapareció de muchos gobiernos. Y es por eso que muchos que son asesinos siguen haciendo eso. Porque deben ser sacados de la tierra. Pero bueno. No es bueno ser alguien que trata de obtener venganza con su propia mano. No, el gobierno existe para eso. Entonces, habla con su gobierno para que cambien su pensamiento acerca de esos asuntos. ¿Sí, verdad? Y no estoy diciendo que lo asesina de una, claro, darles el evangelio, espero que reciban a Cristo antes de su fecha de recibir castigo, etcétera, pero... Y hay historias de personas recibiendo a Cristo antes de que recibieron la consecuencia de su pecado y estaban bien con eso, entendieron que merecían eso por sus acciones. gloria a Dios, ¿no? Pero recibieron a Cristo, se van al cielo. Pero eso es porque el gobierno existe, hermanos, para eso. No es para motivar a los malos a hacer malo y hacer que los buenos puedan hacer nada. Eso suena como 2024. Versículo 5. Por lo cual es necesario que les seáis sujetos, no solamente por motivo de la ira. Entonces, no porque estás preocupado que ellos van a actuar contra ti, más aún por la conciencia. Otros van a ver si estás con o contra el gobierno. Eso afectará su testimonio. ¿Sí ve? Afecta su conciencia y también la conciencia de otros. Oh, él es un rebelde ahí que no paga su impuesto porque cree que es un hijo de Dios, no tiene que pagar eso. ¿Sí ve? Hablando de impuestos, versículo 6. Porque por esto les pagáis también los tributos. Mira que Pablo dice, págalos. Entonces, ¿por qué hay cristianos que dicen que no tienen que pagarlo? Un tributo no es un impuesto, vamos a seguir leyendo. Porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagar pues a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Ok, there you go. Ahí, ya lo tiene ahí. O eso no es suficiente también. Al que temor, temor, al que honra, honra. Yo debo honrar mi presidente y respetar que es el presidente. No significa que voy a seguir todo lo que dice o estar de acuerdo con él o no hablar contra él cuando hace malo, pero voy a respetar su posición. ¿Sí, verdad? Entiendo la diferencia de eso, es importante, hermanos. ¿Pero nota eso? Entonces hay una razón de pagar tributos e impuestos. ¿Cómo vas a tener un sistema de personas que pueden ejecutar contra la maldad, es decir, la policía, si no hay impuestos? Otras cosas, hacer, ayudar a personas en problemas, los bomberos, ambulancia, ¿sí, verdad? Ayudar a personas a hacer lo bueno, los tres hacen eso también, ¿no? Hospitales, asegurar que la gente sigue en vida para ser bueno. Gobiernos salvan personas en su vida. La policía a veces ayuda con proyectos y asegura que hay gente que están haciendo lo correcto. Puede, por ejemplo, si predicas en la calle, hay personas tratando de decirte que no puede, pero es un lugar público. La policía debe ayudarte a predicar, hacer el bloque ahí para que puede, porque es su derecho, haciendo lo bueno. ¿Sí, verdad? Entonces hay razones como buenos de tener impuestos y todo eso para el gobierno. Es parte del sistema. Pero el mito que la mayoría de la plata que ellos reciben no da a eso. Se da a cosas que no son la razón del gobierno. Y por eso es un problema en estos días. Pero con todo eso, debemos sujetar al gobierno hasta que el gobierno requiere que hacemos algo directamente contra Dios. Mata a sus hijos. ¿Tienes que abortar a sus hijos? No, no tiene que hacer eso. ¿Sí, ven? No puedes predicar el evangelio. No, no, no puedes. Eso es otro asunto, ¿sí, ven? El gobierno no está haciendo su meta de reprimir la maldad. Está tratando de reprimir lo bueno, y eso es incorrecto. Pero Dios, hablando con Noé y sus hijos, ¿sí? Él comenzó con personas que siguieron a él, porque ellos vivieron, sobrevivieron al diluvio, y ellos entendieron que tenía que hacerlo bueno. Y cuando estamos estudiando esa dispensación, vamos a ver, básicamente, el resultado de los hombres después de recibiendo esta bendición. ¿Cómo van a usarlo? ¿Van a seguir a Dios o hacer otra cosa diferente? Es parte de su bendición para que puedan cumplir la meta de Dios o el mandamiento de él, que es producir, reproducir, ser más hombres y esparcir en toda la tierra, andar, llenarlo. Y eso nos lleva a Génesis 9. Génesis 9. Génesis 9 y versículo 8. Después de todas esas bendiciones, Dios dice: y habló Dios a Noé, a sus hijos con él, diciendo: yo, he aquí que yo establezco mi concierto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Es decir, esto es contigo también. Tú eres simiente de ellos. Y con toda alma viviente que está con vosotros, en aves, animales y en toda vez de la tierra que está con vosotros, desde todos que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, que yo estableceré mi concierto con vosotros, que no será tardada más toda carne con aguas de diluvio, y que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y si seguimos leyendo hasta el versículo 17, vamos a ver algo que se llama el concierto noético que Dios dio a Noé y a sus hijos. Pero nota que aplica también a la descendencia de Noé y sus hijos, aplica a nosotros. Ya estudiábamos esto en la serie acerca de conciertos, no vamos a repetir todo eso. Pero solamente quiero decir que si el diluvio no era global, Dios había quebrado ese concierto ya, múltiples veces. Había diluvios grandes en partes de la tierra. ¿Sí, ve? Tsunamis, cosas así. Pero era global, entonces Dios no había quebrado eso. Pero hay muchos que creen que está bien si el diluvio es local y ya. Están ignorando la historia y no entienden que este concierto aplica a todos los hombres hasta hoy en día. El concierto noético. Cada vez que ves un arco iris puedes pensar en eso. Dios mostrando que Él no va a hacer un diluvio tan grande otra vez. Gloria a Dios. Y la última cosa que dio, o dejó que pasa, como he dicho, es Génesis 9 y versículo 18. Génesis 9 y versículo 18. Y fueron los hijos de Noé, que salieron de la barca, Sem, Cam y Japhet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos fue llena toda la tierra, y ellos siguieron multiplicando para tener hijos. ¿Qué resultó del lomo de ellos? Génesis 10 y versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafe, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Versículo 5. Dice en la última frase, versículo 5, después de dando una lista de los hijos de Jafet, dice ahí, conforme a sus familias en sus naciones. Y Dios dio naciones. Nota la palabra nación, nacer está ahí. Esto tiene que ver con etnicidades en la Biblia. Si ven, no nacionalidad, pensamos en nación y pensamos en nacionalidad. No, es etnicidad, lo que engendraste. Dios dejó que esos tres hijos pudieran resultar en hijos que básicamente dio todo en raíz de todas las necesidades que existen hoy en día. Gloria a Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? No, para que sepas, Pablo, él había dicho algo acerca de esto. Vamos a Actos 17. Actos 17. Es interesante lo que Pablo había dicho, porque él explica por qué Dios había dado naciones. Porque él quería que los hijos de Sem, Cam y Jafet, que ellos se extienden la tierra y tienen más hijos, y ellos son como los gobernadores de sus propios grupos, en que tenían familias de sus otros hijos. Si ven, ya tenemos grupos de familias juntando con un líder que es el gobernador, que estaba ahí para reprimir la maldad. y esos grupitos de naciones podían ir a diferentes partes de la tierra y establecer sus, esas propias ubicaciones, ¿sí, verdad? Y con eso Dios podía llenar toda la tierra. Eso era su plan. Actos 17 y versículo 24, Pablo dice, él hablando del Dios no conocido a los griegos aquí en Atenas, en el Areópago específicamente, que estaba ahí en ese lugar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, este, como el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una misma sangre a todas las naciones de los hombres. ¿Cómo sabemos eso? Salen de Noé. ¿Sí, verdad? ¿Sí, es verdad? Pablo dando un poco del evangelio eterno ahí, ¿no? Hablando de Dios siendo el creador de todo. A esos gentiles que olvidaron el Dios supremo, el Dios altísimo, básicamente. 26. El cual hizo de una misma sangre a toda la nación de los hombres, para que habitasen sobre toda la haz de la tierra, era parte de su plan para que ellos pudieran esparcir, ¿sí, verdad? Determinando el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, ¿para qué, Señor? 27. Para que buscasen a Dios. Si en alguna manera palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él, hablando de Dios, vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Y la razón de Dios dando naciones era para que los hombres pudieran buscar a Dios en grupos, no juntar, sino cuando se paran y tratan de comenzar una nueva vida en otro lugar, pudieran buscar a Dios juntos en esos grupos, en lugar de buscar a uno a otro y evitar a Dios, tanto como pasó en la dispensación de conciencia, ¿no? ¿Sí, ve? Entonces Dios quería eso. La verdad es que la Biblia dice en Deuteronomio 4 que si buscares a Jehová, hallarás. Si le buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y cuando personas quieren ponerse como, quieren quedarse quieto un momento y tratar de conocer a Dios, es decir, están buscando de corazón, Dios promete que estará ahí. Y Él quería eso para los hijos de Sem, Cam y Jafe, los hijos de ellos, con sus familias, siendo naciones que ellos se van, no se quedan con su abuelo y con sus padres, ¿sí ve? Obviamente Noé y sus hijos enseñaron cosas a ellos, pero ellos se van, encuentran un nuevo lugar como nación, tienen su gobierno ahí, y todos buscan a Dios para hallarle, ¿sí ve? Reconociendo que Dios había dado tanto a la naturaleza para ayudarles con sus sustento y cosas así. Amos 5 dice, buscar a Jehová y vivir. Eso es lo que tienen que hacer. Buscar a Dios y vivirán. Y cuando seguimos en Génesis, vas a ver a gentiles buscando a Dios y viven en momentos en que ellos podían morir. Muy interesante. Mostrando que esto siguió y va a seguir. Esto es una cosa de la minucia que sigue después, ¿okay? Hasta hoy en día. ¿Okay? Hablando del Evangelio Eterno, vamos a Revelación 14. Revelación 14. ¿Por qué es cristiano que alguien que no conoce a Dios, como usted antes, podía encontrar a Dios? Porque Dios había dicho que si buscas a Él, vas a hallarle. Él va a estar ahí. Gracias, Señor. No importa si es parte de una nación como el mío, que tiene los tres mezclados. ¿Sí ven? Hispanos. También somos incluidos ahí, somos hijos de nuevo, de Dios. Romanos 14 y versículo 6 dice, Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación, nota eso, y tribu, y lengua, y pueblo. Y eso es muy interesante, lo de lengua y del pueblo, porque reinos son grupos de personas o pueblos que tienen múltiples naciones ahí. Si ves, según la Biblia, por ejemplo, de Estados Unidos, eso es un reino que tiene múltiples naciones metidos, múltiples pueblos, y múltiples lenguajes y múltiples tribus. El tribu siendo grupos de personas debajo de una nación, pero más grande que una familia. Es un tribu. ¿Sí ven? Un ejemplo que llega a mi mente, que no es de Estados Unidos, que tienes los antioqueños, tienes los rodos ahí en Bogotá, los paisas, cosas así. Los teños, tribitos. O tribus, perdón. Versículo 7. Diciendo a alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorar al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Otra vez, temer al Creador. Está diciendo, vea, reconoce que Dios no conocido es el Creador, que no necesita nada de ti, y había dado todo a ti, incluyendo su capacidad de vivir. Que Él dio naciones con la razón de que esas naciones podían buscar a Dios en lugar de buscar a uno a otro y evitar a Dios. ¿Sí ven? ¿Qué hacen los hombres hoy en día? Buscan a otros países con diferentes naciones tratando de juntar en esa manera para que no necesiten a Dios en su perspectiva. Piensan así, pero no dan cuenta que todo lo que toman en vano es de Dios, como su vida, su capacidad de pensar y planear, hacer cosas en general con energía, ¿sí? Respirando aire. Eso es de Dios, ¿no? Pero nota eso. Entonces Dios dio naciones para que los hombres pudieran buscar a Dios en lugar de juntarse en ciudades y evitar a Él, como vimos pasando en la dispensación de conciencia también. Él quería que ellos busquen a Dios según la revelación general que está ahí y sigue ahí. ¿Sí, verdad? La revelación general testifica claramente que Dios es real. Romanos 1 y versículo 20. Entonces no hay excusa para nadie.
No parece tan claro para mí.
No, habla con alguien que entienda un poco de presuposiciones y vas a ver que usted ni siquiera puede justificar cómo se habla, y piensa, y comunica. No puede hacer nada sin Dios. Todo es de Él. Pero bueno. Entonces Dios en su majestad había dado todo esto. Entonces para concluir, hermanos, la Biblia dice, en Génesis 9, versículo 26, bendito Jehová, el Dios de Sem. Lo que vamos a hacer en el próximo estudio es ver un poco acerca de los ministros de esa dispensación. Entonces hablar de Noé y de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y cosas así. Ver los mensajes que Dios había dado a ellos para dar a los hombres, a las naciones que van a salir de sus lomos. Que incluye todo esto, ¿no? Gloria a Dios que ellos hicieron eso, porque puede ser que en parte lo que estamos leyendo en Génesis 9 sale de la información que ellos predicaron y pasaron a los hombres. Okay. Y también la medida de la dispensación. ¿Cuánto tiempo fue desde el comienzo después del diluvio hasta su fin? Okay. Entonces veremos un poco de todas esas cosas en el próximo estudio. Vamos a orar. Padre César, damos gracias, Señor, por esta maestra que había mostrado a nosotros acerca de la dispensación del gobierno. Ayúdanos a nosotros no tomar en vano todas esas bendiciones que había dado a Noé y a sus hijos, y por medio de Noé y sus hijos, nosotros también, que hoy en día esto sigue. Pero tenemos esa bendición de saber que el gobierno, si es utilizado según sus dichos, Señor, según su palabra, es algo que puede ayudar a los hombres a hacer lo bueno y hacer que la maldad será reprimida y reducida en nuestras comunidades. Entonces, gracias por eso, Señor. Y damos gracias por toda la vida que tenemos, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.